Bueno, el Socorro López, director del Centro Asociado de la FEDI. Estamos en la asignatura de introducción a la microeconomía del estado de área. Continuamos con el tema 3 de la oferta, donde nos quedamos la tutoría pasada. Bien. Bien, habíamos visto la función de producción, las curvas isocuántas, que eran similares a lo que en la teoría del consumidor eran las curvas de indiferencia. Entonces ahora vamos a introducir de forma un poco análoga a lo que era la restricción presupuestaria, que era la restricción a la que se enfrentaba el consumidor, otro tipo de restricción que existe en la función de producción, que existe en las empresas y que limitan la cantidad que puede producir, ¿vale? Entonces, y que luego veremos más adelante, a continuación en la tutoría, en todo lo relativo a los costes de producción. Lo que introducimos ahora son las restas isocostes, que serían, en este gráfico que tenemos aquí, las líneas rojas de pendiente negativa, esas rectas, ¿vale? Las líneas azules serían las isocuantas, que nos darían la cantidad producida con distintas combinaciones de factores, y la línea roja sería la recta isocoste. ¿Qué sería esa recta isocoste? Pues serían todas aquellas combinaciones de factores, porque la utilización de factores tiene un coste para la empresa. Entonces, las combinaciones que están sobre la misma línea tienen el mismo coste para la empresa, ¿vale? Igual que teníamos la restricción presupuestaria. Entonces, la empresa... En este gráfico están de la función de las leyes de proporciones variables. Vale. X en este caso no es no es como la curva de demanda del consumidor, que tenemos X la cantidad y P el precio, y aunque la cantidad sea la variable dependiente, la situamos en abscisa. Aquí X e Y, el gráfico que dice, X e Y serán cantidades de factor. O sea, cantidad de factor, por ejemplo, sería este gráfico de la página 7. Vale. En este gráfico por aquí tenemos Y. En abscisas y X en ordenadas. ¿Vale? Entonces, aquí X es la cantidad de producto obtenida. Y la Y son las cantidades de factores de factor variable. Entonces, no sucede como en las curvas de demanda, que la cantidad consumida la situábamos en abscisa, aunque era la variable dependiente, ¿vale? Eso solamente se hace en la curva de demanda por un convenio, o sea, se utiliza así en todas las en economía se utiliza siempre así en la curva de demanda. Aquí tenemos que la cantidad producida es depende de las cantidades utilizadas de factores. O sea, aquí lo ponemos, digamos, matemáticamente de forma correcta. La variable dependiente en ordenada y la variable independiente en abscisa, ¿eh? Solamente es en la curva de demanda donde lo ponemos al revés. Continuamos pues donde estábamos, aquí. Bien. Entonces, la empresa va a tratar de optimizar su producción. Ya veremos que las empresas que nosotros vamos a considerar van a tener como objetivo la maximización del beneficio. Entonces, a la hora de maximizar la producción, la empresa está sujeta a unos costes determinados, ¿vale? Con lo cual, el planteamiento para maximizar la producción se puede hacer o bien dado un coste determinado, o sea, situándonos en la curva de su coste, o calcular la mayor producción posible, o al revés, dada una producción determinada, hacerla con el menor coste posible. Esos dos serían planteamientos iguales del mismo problema de optimización de la producción. Que es un poco lo que hacíamos al obtener el equilibrio del consumidor. Y ahí el resultado de esa condición de tangencia, igual que aquí se produce una tangencia, era cociente de utilidades marginales igual a cociente de precio, pues aquí es cociente de productividades marginales con respecto a cada uno de los factores igual al cociente de los precios de los factores. Q1 y Q2 son los precios de los factores. Sí, y ahí estaríamos situados en un punto como C, ¿vale? Ese sería un punto óptimo porque nosotros estamos sobre una determinada curva isocoste y estamos situados en la isocuanta más alejada del origen. Estamos produciendo la mayor cantidad posible para esa recta isocoste, ¿vale? Entonces, reordenando los términos de esa proporción que tenemos ahí, obtendríamos la ley de productividades marginales ponderada por los precios de los factores. Es el cociente entre la productividad marginal de un factor y el precio de ese factor. Y eso indica que en el equilibrio el gasto utilizado en el uso de los diferentes inputs o factores de producción ponderados por sus precios respectivos tienen que ser iguales entre sí. ¿Vale? Si nosotros, aquí tendríamos en el gráfico distintas curvas, distintas rectas isocoste y distintas isocuantas. Y en función de eso tendríamos distintos puntos de equilibrio, donde la producción es máxima, es óptima, mejor dicho. ¿Vale? Si nosotros unimos con esa línea verde todos esos puntos de equilibrio, obtenemos lo que se llama la senda de expansión, ¿vale? Que es el lugar geométrico de los puntos de tangencia de las curvas isocuantas con diversas rectas isocostas. Y en esos puntos hay una utilización óptima de los factores. ¿Vale? Otro concepto que vamos a ver ahora es el de rendimientos a escala y luego lo que es el progreso técnico. Los rendimientos a escala es un concepto que es de largo plazo, porque consideramos que todos los factores son variables. Cuando hablamos de productividad marginal de un factor, hacemos que se incremente un factor, pero el resto de factores los mantenemos constantes. Con lo cual, cuando hablamos de productividad marginal, estamos hablando de corto plazo, porque algún factor es fijo, ¿vale? En cambio, cuando hablemos de rendimientos de escala, todos los factores son variables. Entonces, estamos hablando de largo plazo. ¿Y qué son los rendimientos a escala? Pues los rendimientos a escala consisten en determinar si cuando nosotros multiplicamos o incrementamos todos los factores en la misma proporción, ¿qué sucede con el producto total? Esto es, el concepto es sencillo. O sea, si yo, por ejemplo, duplico la cantidad utilizada de factor de todos los factores, a mí la cantidad total de producto que yo obtenga puede ser el doble, puede ser más del doble o menos del doble. Entonces, si duplicando las cantidades utilizadas de todos los factores yo obtengo el doble de producto, entonces esa empresa tiene rendimientos constantes de escala. Si duplicando las cantidades de factores, de todos los factores, obtengo más del doble de producto, existen rendimientos crecientes de escala. Y si duplicando las cantidades utilizadas de factores obtengo menos del doble, existen rendimientos decrecientes de escala. Igual luego sale un ejercicio. Si no, hay una forma para sacar, para saber si existen rendimientos crecientes o decrecientes de escala. ¿Vale? Eso lo voy a poner porque no sé si sale. Si yo tengo una función, por ejemplo, x igual a 10, y sub 1 al cuadrado, por y sub 2, para saber qué tipos de rendimientos tiene, lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno de los factores por el mismo número. Por ejemplo, yo haría 10 por alfa y sub 1. Ojo que hay que elevar todo al cuadrado, hay que introducir el parámetro ahí dentro, por, y aquí lo pongo entre paréntesis, aunque no haya alfa. ¿Vale? Ahora que he multiplicado el factor por el mismo número que es alfa. ¿Vale? Pero ojo, elevándolo también al cuadrado. Si yo opero ahí y reordeno los términos, tendré alfa cubo. Lo tengo aquí elevado al cuadrado por alfa, que es alfa cubo, por 10, por i sub 1 al cuadrado, por i sub 1. Y aquí, esto es igual a alfa cubo por x, porque esta expresión de aquí es la función de producción. Con lo cual, en este caso, por ejemplo, yo he multiplicado los factores por alfa, y el producto total me ha quedado multiplicado por alfa al cubo. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, hay rendimientos crecientes de escala. Porque multiplico por alfa y el producto total se multiplica por algo más que alfa, por alfa al cubo. ¿Vale? Bien. Esto hay que hacerlo así, habría que hacerlo así con cualquier función de producción. Con las funciones de producción de por dupla, estas que tenemos aquí, se hace mucho más fácil. No hace falta hacer todo eso. Lo único que hay que hacer es sumar los exponentes. ¿Vale? Entonces, si la suma de los exponentes es 1, hay rendimientos constantes de escala. Si es más que 1, rendimientos crecientes. Y si hay menos de 1, y si es menos de 1, rendimientos decrecientes de escala. Por ejemplo, una función que fuera x elevado, o sea, x igual a 10, por i sub 1 a 0,20, elevado a 0,20, por i sub 2 elevado a 0,30, que también es una función de cóctela, como la suma de los exponentes es 0,50, que es menos que 1, esa función de producción tiene rendimientos decrecientes de escala. Bien. Y el progreso técnico significa utilizar menos input para obtener la misma cantidad de producto, porque hay una mejora que nos permite utilizar eficientemente alguno o algunos de los factores. Gráficamente, eso se suele reflejar en la función de producción desplazándola hacia arriba normalmente. Si tenemos una función de producción que fuera, por ejemplo, este es el factor variable, esta es la cantidad de producto, que fuera así, el progreso técnico sería que la, la función de producción se desplazara hacia arriba. Eso significaría que para la misma cantidad de factor variable, yo obtendría una mayor cantidad de producto. ¿Vale? Eso es el progreso técnico. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Ah, bueno, lo de los rendimientos de escala estaba aquí en esta página, con lo cual ya lo hemos hecho. Bien, tenemos esta función de producción. Obtener la senda de expansión de la producción. Para obtener la senda de expansión de la producción, lo único que tengo que aplicar yo es esa proporción que ha salido antes. Cociente de productividades marginales igual al cociente de precios de los factores. Tengo que hacer la productividad marginal con respecto al bien al factor 1 y dividirlo por la productividad marginal con respecto al factor 2. Igual al cociente de precios, me queda esta expresión de aquí, y de ahí lo que hago es despejar y subto, porque es el que está en ordenada. La senda de expansión, aquí utilizando el subto y subto, va a ser una recta o una curva o lo que fuera, pero en este espacio. Con lo cual, yo en esta expresión lo que hago es despejar la ordenada. La otra variable es el subto y el resto son paralelos. ¿Vale? En este caso sería una línea recta, de pendiente positiva. La pendiente sería Q sub 1 partido por 2 Q sub 2. Vale. Y el segundo ejercicio es lo que he hecho antes de los rendimientos de escala, como se obtenía. ¿Vale? Entonces, esta parte con esto ya la habríamos acabado y continuamos con el mismo tema, pero ya con más concretamente con los costes de producción. Vale. Entonces, aquí tenemos un gráfico en el que he dibujado los costes de producción. Entonces, esto vamos a utilizar también funciones para representar estos costes. Y estas funciones de costes, porque son costes de utilización de factores. Estas funciones las podemos expresar, digamos, de dos formas. O nos pueden venir en los ejercicios de dos formas. Uno sería como suma de los costes de los factores. O sea, si los factores son I sub 1 e I sub 2, por ejemplo, el coste total podría ser el precio del factor 1 por la cantidad que yo utilice del factor 1 más, y hay dos factores, el precio del factor 2 multiplicado por la cantidad que utiliza el factor 2. Entonces, los costes totales estarían en función de las cantidades utilizadas de factores. Pero nosotros vamos a utilizar sobre todo la función de costes totales que va a depender, la función de coste, va a ser función de la cantidad utilizada, no, perdón, de la cantidad de producto obtenida. ¿Vale? Veremos cómo de una podemos obtener la otra, pero por ejemplo aquí las que están representadas gráficamente, como veis, la cantidad de producto obtenida está en abscisas y los costes están en ordenada. ¿Vale? Entonces, vamos a distinguir distintos tipos de costes. Costes totales son todos los costes que tiene la empresa, ¿no? Y esos costes los vamos a poder dividir en costes fijos y costes variables. Los costes fijos son los que están derivados de los factores de producción fijo, el capital, y hablamos de capital y trabajo, como capital factor fijo y trabajo factor variable, los costes fijos serían los costes de capital. Los costes fijos son independientes del nivel de producción. con lo cual se representan gráficamente como una línea horizontal, ¿eh? Porque es independiente de la tiza. Y luego tendríamos los costes variables que se corresponden con los costes de los factores variables y sí que dependen también del nivel de producto. Entonces, pueden tener una representación gráfica como la que tenemos ahí. No necesariamente tiene esa forma, pero así como cuando veíamos la función de producción, hacíamos una curva en S y la manejábamos, aquí dibujarla de esta forma también veremos que la podemos utilizar luego para otras cosas, ¿vale? Y también convendrá saberse un poco ese gráfico, saber dibujar. Entonces, tenemos costes fijos y costes variables. Y la curva de costes totales, puesto que es sumar costes fijos y costes variables, va a ser una traslación hacia arriba de la de costes variables por el importe de los costes. Vale. Una vez que tenemos la función de costes totales, vamos a obtener de ella también otras funciones que vamos a utilizar, que va a ser la de coste medio y la de coste marginal. Bien, el coste total medio, coste medio total, es el coste total dividido por la cantidad producida. O sea, el coste total medio lo obtenemos dividiendo el coste total por la cantidad producida. El coste fijo medio, pues será el coste fijo dividido por la cantidad producida. ¿Vale? Y el coste variable medio será el coste variable dividido por la cantidad producida. Y esto, el coste marginal, lo voy a poner ya porque ya sabemos un poco cómo se va a hacer. El coste marginal va a ser la primera derivada del coste total con respecto a la cantidad producida. ¿Vale? Los costes marginales entre la derivada con respecto a la variable que interese y las magnitudes o las funciones medias es siempre dividir la función por la variable que consigue. Y lo que interesa es ver cómo se representan gráficamente. Entonces, el coste fijo medio, como veis, desciende hacia abajo. Al final ahí parece como que se mantiene horizontal, diríamos que sería asintótico, no tocaría al eje de abscisas nunca, porque es dividir una cantidad fija entre un valor cada vez mayor que x. Tiende a cero, pero no llega a ser. Y luego tendríamos el coste medio variable, el coste medio total y el coste marginal. Si os fijáis, el coste marginal corta a las curvas de coste medio variable y de coste medio total por el mínimo, siempre. ¿Vale? ¿Por qué corta por el mínimo siempre? Porque eso va a suceder aquí, que era motón, ¿vale? Igual que sucedía con las productividades marginales, que también entonces cortaban por el máximo a las productividades medias. La cuestión es simple. Los costes medios es una media. Vamos añadiendo valores y vamos calculando la media, ¿vale? Y el coste marginal es el coste de la última unidad producida. Con lo cual, ese coste de la última unidad producida es el que yo añado para calcular la siguiente media. Entonces, si los valores que yo voy añadiendo están por debajo de la media que tengo hasta ese momento, la media va a ir descendiendo. ¿Vale? Eso es como si yo calculo la media de las notas de los alumnos de una clase. Si yo he hecho la media de 10 de ellos y tengo una media de 7, si el siguiente que añado está por debajo del 7, la media me va a bajar, ¿vale? Y eso va a suceder siempre que el coste marginal esté por debajo del coste medio. Pero en un momento dado, los valores del coste marginal están por encima de la media que yo tengo hasta ese momento, con lo cual la media empieza a ascender. Y siempre voy a cortar a la curva de costes medios por su mínimo, porque en ese punto yo he añadido un valor que es idéntico a la media que tengo en ese momento. ¿Vale? Bien, calcularemos ahora, vamos a calcular costes medios y cosas así. Bueno, tenemos aquí una función de costes totales, que ahí es lo que os decía antes. Nosotros vamos a utilizar más las funciones de coste como función de la cantidad producida, no como función de los precios de los factores, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo la función de producción que depende de la cantidad producida y yo lo primero que puedo hacer al ver esa función es dividir el coste variable del coste fijo, ¿vale? El coste fijo es 50, ese es constante. Ese es el coste fijo. Y el resto de la función que depende de X es el coste variable. Entonces, siempre que en una función de coste yo vea un número que no está multiplicado por X, ese es el coste fijo y esa sería además una función de costes a corto plazo. Porque tiene factor fijo. ¿Vale? Porque tiene costes fijos. Y los costes fijos son los costes del factor fijo. Si una función de costes no me aparece ningún valor constante, eso significa que esta es una función de costes a largo plazo, porque todos los factores son variables. Bien, bueno, ya he dividido coste variable y coste fijo. Coste total medio. Simplemente es coger la función de costes y dividirla por X. Divido y me queda. Este término queda también dividido por X, ¿eh? No lo fecha el 50 al suelo. Queda 50 partido por X. Esa es la función de coste total medio. La función de coste variable medio, pues hay que coger la función de coste variable y dividirla por X, simplemente. Y la del coste fijo medio, pues es 50 partido por X. Dividir el coste fijo por X. Y el coste marginal es la derivada de la función de coste total con respecto a X, ¿vale? Y en este caso sí que me es igual hacer la derivada de la función de coste total que de la función de coste variable, puesto que el término que las diferencia, que es el coste fijo, la derivada de 50 es 0. Con lo cual, me da el mismo resultado hacer la derivada de la función de coste total que la derivada de la función de coste variable. En los dos casos me queda esta. ¿De acuerdo? Lo digo porque en algún ejercicio a lo mejor te dan la función de coste variable y te piden el coste marginal. No te hace falta nada más. Haces la derivada del coste variable y te queda el coste marginal, por ejemplo. Bien, esto es sencillo. Vamos a complicar un poco la cosa y vamos a obtener la función de costes a partir de la función de producción, ¿vale? A mí me dan una función de producción de cobertura y ahora sabría, por ejemplo, que es de rendimientos decrecientes de escala, esta. Bueno, pues ahí tengo la función de producción. Y vamos a hacer una serie de pasos. Primero, obtenemos la senda de expansión de la producción. Esto lo hemos visto. O sea, igualamos el cociente de productividades marginales al cociente de los precios de los factores. Hago la primera derivada con respecto al factor 1 y lo divido por la derivada con respecto al factor 2. Ahí ya prescindo de los signos, ¿eh? La relación marginal de sustitución técnica es negativa, es consciente de los factores también, de los precios que están en la razón. Bien, operando, simplificando, me quedaría esta expresión de aquí. ¿Vale? De ahí, para obtener la senda de expansión, lo único que tengo que hacer es despejar y subir. ¿Vale? Esa es la senda de expansión. Ahora, siguiente paso. O sea, estos pasos los voy a hacer para obtener la función de coste a partir de la función de producción. ¿De acuerdo? Segundo paso. Voy a obtener lo que se llama las funciones de demanda condicionada de factores y luego obtendremos la función de costes a largo plazo. ¿Vale? Me dan los precios de los factores de producción y las funciones de demanda condicionada de factores es la función que nos dice lo que se demanda condicionado a la cantidad de factores utilizados. Vale, ¿cómo se hace eso? Pues se toma la función de producción y entonces se sustituye la expresión de la senda de expansión en la función de producción. En rojo he puesto lo que introduzco en la fórmula, ¿vale? Sustituyo y sub 2 por el valor de la senda de expansión, que era lo que había obtenido yo aquí abajo. ¿Vale? Bien, y ahora me queda una función que tengo x por un lado e y sub 1 por otro. ¿Vale? Esta es la función de demanda condicionada al factor 1. ¿Vale? Tengo dos variables que son la cantidad producida y la cantidad utilizada del factor, porque los precios me los dan. Si despejo el valor, o sea, el factor 1, obtengo la demanda condicionada, la demanda de ese factor condicionado a ese nivel de producción, ¿vale? A la producción que hay. Bueno, pues despejo y sub 1, es un poco engorroso ahí por los exponentes, pero me quedaría esta expresión de aquí. Y ahora se sustituye, sí, ya tendría la función de demanda condicionada del factor 1, y ahora sustituyendo esta función de demanda condicionada en la senda de expansión, o sea, sustituyo ese i sub 1 por la expresión que tengo aquí arriba. Entonces ya me queda la función de demanda condicionada del factor i sub 2, que depende de la cantidad utilizada de la cantidad producida, que es, ¿vale? Entonces, las funciones de demanda condicionada de los factores son esas que tenemos ahí. Entonces, para obtener la función de coste a largo plazo, que era lo que me pedían al principio, o lo que quería conseguir al principio, aquí ya había puesto el video completo. Vale. Bueno, los pasos que tengo que seguir son los que pone ahí, los que hemos hecho. Calcular la senda de expansión, obtener las funciones de demanda condicionada y ahora montar la función de costes mediante la sustitución en la expresión del coste de las funciones de demanda de factores. O sea, en esta función de costes, que yo, aquí no depende de la cantidad producida, sino del precio de los factores. Porque es precio del factor 1 por cantidad utilizada del factor 1, más precio del factor 2 por cantidad utilizada del factor 2. Ya, esta función de costes siempre la puedo montar aquí. Porque es así. Entonces yo lo que hago es sustituir los valores de I sub 1 y de I sub 2 por las demandas condicionadas que he obtenido allá, que tengo allá arriba, y así me queda la función de costes en función de X. ¿Veis? Hemos pasado que una función de costes, digamos, genérica, que siempre puedo construir así, precio del factor, por cantidad utilizada, más precio de factor por cantidad utilizada y así sucesivamente. Ahí ya tengo una función de coste. Pero con la función de producto yo puedo pasar a una función de costes que dependa exclusivamente de la cantidad producida como tenemos ahí. ¿Vale? Porque Q sub 1 y Q sub 2 son precios de los factores que además nos los han dado. Además sabemos que esta es una función de costes de largo plazo porque no hay una cantidad fija, no está el más 50 o más 7 o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, si en esta expresión yo sustituyo ahora los Q sub 1 y Q sub 2, que son los precios de los factores, por los valores que me dan, ya tendría la expresión de la curva de costes a largo plazo que ya me ha quedado mucho más sencilla. ¿Vale? Otra posibilidad sería determinar las funciones de demanda condicionadas de factores y la función de costes a corto plazo. ¿Por qué va a ser a corto plazo? Porque el factor 2 va a estar fijo en un nivel que es 16. O sea, I sub 2 va a ser 16. ¿Ya? De esta función de costes que yo tenía aquí abajo, esta que tengo aquí, ahora sé que I sub 2 va a ser 16. Eso es lo que significa el enunciado que me han puesto antes, que me han puesto más adelante, que es que el factor 2 está fijo en I barra, I sub 2 barra igual a 16. Vale, entonces, ¿cuál sería la expresión de esa función de coste si los precios son respectivamente Q sub 2 y Q sub 1? Vale. ¿Qué cambia al hacerlo a corto plazo? Pues que a corto plazo ya tengo el valor de la cantidad utilizada de un factor, con lo cual la función de producción sustituyo I sub 2 por el valor que me dan, por 16. Y me queda una función de producción que solo depende de I sub 1, perdón, del factor 1. Entonces, es mucho más sencillo que lo que hemos hecho antes, ¿vale? Porque la demanda condicionada del factor la vamos a obtener simplemente despejando I sub 1 de esa expresión. I sub 1 es igual a x partido por 4 elevado al cuadrado. Entonces, esta es la función de demanda condicionada del factor 1, depende de x, y la función de demanda condicionada del factor 2, como es constante, ese factor, es I sub 2 igual a 16. Entonces, la función de costes, pues esta es la genérica que tengo, sustituyo I sub 1 e I sub 2 por las demandas condicionadas. X cuarto elevado al cuadrado y 16. Y como además tengo los precios que me dan de los factores, pues sustituyendo y operando, esta sería la función de costes a corto plazo. Y como vemos, nos aparece una cantidad fija. Ese es el coste fijo y por eso sabemos que esta es una función de costes a corto plazo. Bueno, vamos a ver ahora alguna cuestión, esto queda poquito, más teórica que práctica, una cuestión más gráfica también que relativa a las funciones de costes. Vale. Aquí tenemos, para que veáis, cantidad producida en artesa y en ordenadas costes medio a corto plazo y costes medio a largo plazo. Los costes medios a corto plazo son las curvas que están dibujadas en rojo, ¿vale? Entonces, cada una de ellas Esas curvas de coste serían cuando hay un solo factor, hay un factor variable y por lo menos hay un factor que es fijo. Y la curva negra que envuelve todas las curvas de coste a corto plazo, la TML1, esta sería la curva de costes medios a largo plazo que deriva de la que tenemos ahí y es la envolvente inferior de esas curvas de coste a corto plazo. Entonces, cada una de las curvas de costes a corto plazo es tangente en un punto a la curva de costes a largo plazo. ¿Vale? Y si os fijáis únicamente en la curva que está dibujada ahí, la 4, la curva de costes a corto plazo es tangente a la de largo plazo en el mínimo de la curva de coste a corto plazo y a largo plazo. Vale, pues este punto de ahí en el que la curva de coste a corto plazo toca es tangente en el mínimo a la curva de costes medios a largo plazo es para el output correspondiente al óptimo. O sea, a la empresa le será óptimo producir esta cantidad porque se sitúa en el mínimo tanto de sus costes a corto plazo como en el mínimo de los costes a largo plazo. Esa sería la escala mínima eficiente. Esas curvas de costes a corto plazo son diferentes porque representan diferentes cantidades de capital fijo. O sea, a corto plazo no podemos modificar el capital fijo, pero a largo plazo sí. Entonces, una vez que lo hemos modificado, o sea, si partimos de una situación como en una curva de coste como la 1, el coste fijo está fijo, no lo puedo modificar. Pero cuando transcurre un tiempo, sí que he podido modificar el factor fijo. Entonces, en esa nueva situación, con una nueva cantidad de factor fijo, constante otra vez, tengo una curva de costes medios a corto plazo distinta. Entonces, yo digamos que podría ir variando la cantidad utilizada del factor fijo. Lleva su tiempo, en cada instantánea que cojamos de factor fijo, yo voy a tener una curva de costes a corto plazo distinta, y la escala óptima para la empresa, el tamaño óptimo, va a ser aquel en la que nos situemos en el mínimo de los costes medios a corto y a largo plazo. ¿Vale? Entonces, hablando sobre el tema de la escala y los rendimientos crecientes y decrecientes, y con esto ya acabamos este tema, esa curva de costes medios, tal y como está dibujada ahí, no necesariamente luego tienen que tener esa forma exacta, ¿no? Pero tal y como está dibujada ahí, también nos determina un poco la escala. Entonces, existen rendimientos crecientes a escala cuando el coste total medio, que es lo que está la gráfica que tenemos ahí, disminuye a medida que incrementamos la cantidad de producto obtenida, a medida que aumentamos la producción, ¿vale? Entonces, al aumentar la producción, si disminuyen los costes medios, tenemos rendimientos crecientes a escala. En este otro tramo, que se mantienen constantes los costes medios, tendríamos rendimientos constantes de escala. Y en esta última situación, cuando aumentamos la producción, se aumentan los costes medios, tendríamos rendimientos decrecientes de escala. O sea, los costes son crecientes y los rendimientos son decrecientes. ¿Vale? Claro, está relacionado los rendimientos con los costes. Si a mí los costes me están creciendo la media, o sea, me está creciendo la media con relación a la producción, yo voy a obtener también menos rendimiento, ¿vale? Bueno, entonces con esto ya tendríamos visto, yo creo que el capítulo 3 entero, ¿vale? Entonces, el próximo día pasaríamos ya al capítulo 4, que es el de mercado, ¿eh? Y ya empezaremos a manejar, a utilizar todo esto que estamos viendo aquí, ¿eh? Las funciones de coste, lo que teníamos de la demanda del consumidor, ¿eh? Las funciones de costes, obtendremos o llegaremos a obtener las cantidades óptimas que va a producir una empresa en función de los costes y en función del precio del bien en el mercado, ¿eh? Entonces obtendremos el equilibrio en la empresa y veremos también el equilibrio en el mercado, en los diferentes mercados. ¿Vale? Bueno, pues. Bueno, ya vale por hoy. El próximo día, el próximo lunes, empezamos con el tema 4 ya, ¿eh? También es un tema interesante. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos la semana que viene a esta misma hora. ¿Vale? Hasta entonces, un saludo.